por estas horas, o sea, y ya desde hace unos días, tenemos que hablar de una crisis institucional dentro del municipio. En línea está el intendente de esta localidad, Mariano Lavín, con quien vamos a dialogar. Intendente Lavín, ¿cómo le va? Sebastián Silenzi y Marcela Toranzo lo saludan. Gracias por atendernos, Nacional Neuquén.
Muy buenos días a toda la audiencia también.
¿Cómo anda? ¿Bien?
Y podríamos decir que bien.
Podríamos decirlo, ¿no?
Podríamos decirlo, vamos a decirlo como por costumbre.
Claro, pero digo, qué terrible que es hablar en esta época, ¿no? O sea, estamos hablando en el 2017, ya con varios años de democracia encima, hablar de crisis institucional y hablar de agresiones, ¿no?
Sí, lamentablemente es la situación que hoy vivimos, en el cual el día martes tuvo un episodio más, pero es parte de una situación en realidad de gravedad institucional que venimos viviendo desde el inicio de la gestión, que se da en el seno del Consejo Deliberante en el momento en que en las elecciones del 2015 obtenemos el 54% de los votos, a 30% de diferencia de la segunda opción, y la composición del Consejo Deliberante en Fernández Oro tiene 4 miembros, con lo cual 2 miembros representan a nuestra fuerza política, y a 3 meses de iniciar la gestión, uno de los concejales que representaba a nuestra fuerza política decidió representar a otra opción electoral.
¿Quién es el concejal?
Es el concejal Claudio Correa, que era de nuestra fuerza
de
política, que llegó por nuestra banca. No, él es afiliado al ARI, proviene. Uh-huh. Nosotros tenemos una alianza en Fernández Oro, que se llama Todos Somos Oro, que estaba formado de base por el radicalismo y el Partido Socialista.
Bien.
Y que incorpora muchos extrapartidarios y partidarios de otras fuerzas políticas, pero no dentro de la alianza. Entonces, en ese momento, a 3 meses de asumir, él decide que es concejal de Lari y que no obtuvo ningún voto en las elecciones, porque Lari no participó de las elecciones, y termina siendo concejal de esta fuerza y no la que lo lleva a la banca. En realidad, los concejales representan las fuerzas políticas que promueven su elección, lo dice la Carta Orgánica. Con lo cual pasó a representar otra plataforma de gobierno. O sea, que todo lo que se le expresó a la gente de que era lo que íbamos a hacer nuestro gobierno y que fue elegido mayoritariamente por la comunidad de Fernández Oro, él, a 3 meses, decide que todo lo que le expresó a la gente hoy no tiene validez y que él empieza a representar otra opción de gobierno. Con lo cual nos crea, desde ese momento, una situación institucional de gravedad, porque el Consejo Deliberante, de 4 concejales, sí, 3 representan a la oposición y uno solo al gobierno electo democráticamente por la ciudadanía. Desde ese momento, todos los episodios que han venido después en estos casi 2 años de gestión se han manifestado de distintas formas, pero todo tiene origen en esa situación en la cual nos fue usurpada una banca y en la cual tergiversa todo lo que significan las elecciones democráticas, digamos, en el cual se elige una fuerza para gobernar, pero en realidad el voto es ficticio, porque después termina gobernando quien no fue electo.
Entiendo. Esto también se atribuye a la situación política que vive Río Negro, digo, y por ahí alguno que se quiera estar acomodando dentro de alguna fila que ve como posible ganador a Soria en las próximas elecciones.
Bueno, tiene que ver con esta situación que les comentaba y tiene que ver después con la política local. Se reitera en muchas localidades en el cual hay mayor o menor estabilidad. Lo que sí están son estas personas que conciben la política, la práctica política, con las prácticas más nefastas de las cuales se conocen de la práctica política. Es de esta manera. Es la ya tan trillada vieja política, que en realidad lo que hace es, a través de estos mecanismos antidemocráticos, promueve derrocar a un gobierno democrático, como si estuviéramos en las peores épocas de nuestro país.
¿Pero derrocar por qué? ¿Por el pedido de revocatoria que le hicieron usted?
Sí, el pedido de revocatoria es un episodio que lo establece la Carta Orgánica a través de una iniciación con el 2% de los votos, con el 2%, sí, con el 2% de los avales del padrón electoral. El 2% en Fernández Oro son 170 avales. Esa es la situación, o sea, que cualquier presentación con 170 firmas de una comunidad de 15.000 habitantes inicia este proceso. Y eso es lo único avance que ha tenido hasta ahora, esa presentación, en la cual hemos ya denunciado y constatado y comprobado firmas de una persona que está fallecida, que ha firmado, un montón de gente que ha sido engañada diciendo que se la firmaba por otro motivo y no por un pedido de revocatoria, sino que era para hacer una petición al municipio, para que no cierren comercios o en apoyo a comerciantes. Todas estas situaciones en el medio de, también de una usurpación de un terreno privado que ha sido absolutamente promovido políticamente, en el cual hay vecinos que nos han venido a expresar que lo han ido a ver a la casa para ir a participar de la toma, y si es con niños mejor. Y este tipo de situaciones son las que están generando, por un lado, la facción del exintendente, por supuesto, que es quien promueve políticamente todas estas acciones, y está detrás de cada uno de
los que Regioni.
Sí, Juan Regioni, que hemos denunciado penalmente en varias ocasiones, y que hay causas que están avanzando en la justicia federal, y que evidentemente este contexto lo tienen en una situación que lo ha acrecentado en la violencia en los últimos tiempos. Uh-huh. Bueno, y el episodio del martes, absolutamente repudiable, ha sido el concejal del Frente para la Victoria, directamente propinándole golpe de puño al presidente del Tribunal de Cuentas en plena sesión. Intervino la secretaria del Consejo Deliberante, en el cual también fue empujada y golpeada contra las mesas y las sillas, tiene los golpes, los moretones, así que bueno, también ha derivado una denuncia penal. Lamentablemente siento vergüenza propia de estas situaciones.
¿Cómo se llama el concejal que agredió al presidente
del Tribunal? Él fue el miembro del Tribunal de Cuentas, en realidad es Omar Tolosa, que es el miembro representante del Frente para la Victoria del Tribunal de Cuentas, de la lista del exintendente, ¿no? Uh-huh. El representante de esa facción política.
¿Y ha hecho la denuncia en la fiscalía? Digo, porque esto es, o sea, no es un tema menor. Y sobre
todo, por supuesto,
hay una violencia sobre una mujer también.
Claramente se han hecho las denuncias correspondientes y han tomado las medidas que corresponden al caso. Decía que siento vergüenza propia de esto, ¿no? De estas situaciones, de lo que nos toca vivir en el municipio de Fernández Oro, pero realmente quien lo ve de afuera solo ve esta circunstancia, y de adentro, bueno, se ve claramente estos embates y esta violencia y estas tensiones tan claramente agitadas y promovidas de gente que concibe la política de esta manera, ¿no? Y que obviamente está, como decía, motivado por investigaciones judiciales que avanzan y que no me cabe ninguna duda que tienen directa incidencia en este nivel de violencia que se tiene. Por eso digo, el pedido de revocatoria es una muestra. Esta toma que ha venido siendo inducida en forma alevosa es otra muestra, pero siempre se van dando distintos episodios, ¿no? Distintos episodios a través de alguna protesta gremial también, donde claramente quienes la promovían era el 5% de la planta municipal, con el 95% de la planta trabajando y claramente identificados con el gobierno saliente, de afiliados del partido, de militantes, digamos, ¿no? De 9 personas, acompañados con afiliados del gremio de otras localidades, Goletti, de Roca, de Allen, acompañados, ¿no? Hasta que llegó al momento de la toma del municipio y bueno, y las acciones judiciales que llevamos. Entonces, lamentablemente, este es el contexto desde lo político que nos tiene, lamentablemente, dentro de las noticias regionales, y entiendo ahora con alguna trascendencia nacional después de esta vil agresión que recibió el presidente del Tribunal de Cuentas, pero lamentablemente eso tapa la realidad de nuestra localidad, de una localidad pujante, de una localidad que está creciendo enormemente y en el cual venimos trabajando arduamente para tratar de poner a la altura de las circunstancias a la localidad y poder atender a la gran cantidad de ciudadanos que han elegido Fernández Oro a vivir. Así que ese contexto político es un clima, es un microclima que solo se vive en la parte política.
Sí, pero Rosa, más política. Rosa, a verla bien, pero este tipo de actitudes también, y me hago cargo de lo que digo, Rosa, más la actitud de una runfla que de una cuestión política.
Sí, claro, bueno. Obviamente, por eso te digo, siento vergüenza propia de estas situaciones, pero bueno, son situaciones que hay que hacerse cargo cada uno de quien las realiza, ¿cierto? En esto. Quiero decir, esa no es la realidad general de Fernández Oro. Fernández Oro, los vecinos no andan a las trompadas en la calle, ¿cierto? A esto me refiero. Me refiero que esto se da desde la política, por la política y para la política. Es lo que me parece que, lamentablemente, pensaba por mis adentros que eran episodios que ya habían quedado atrás en el tiempo y, evidentemente, todavía hay personas que es la única forma que conciben llevarlo a la práctica. Uh-huh. Así que bueno, eso también es una de las tareas que tenemos que llevar adelante, dejarlo atrás y demostrar que la democracia está más viva que nunca y que va a continuar con el sostén de todos nosotros para siempre, ¿no? Así que bueno, ese también es parte de la tarea.
Lavín, bueno, más allá de esto, que obviamente hay denuncia en fiscalía, etcétera, hay una situación, como decía usted, que marcaba bien, que me gustaría hablarla, aprovechar el aire, del crecimiento de Fernández Oro, ¿no? Primero, ¿usted me puede corroborar el dato si después de tantos años finalmente va a tener estación de servicio Fernández Oro?
Sí, bueno, obviamente no puedo decir los avances que hemos tenido hasta ahora. Los avances uh-huh. que hemos tenido hasta ahora es, está el inversor, ha comprado el terreno, ha tenido la confirmación y la firma del contrato con la firma YPF para hacer la bandera de la estación de uh-huh. servicio. Se ha confirmado que va a ser una YPF full con las nuevas imágenes, inclusive, que ya hemos visto en las estaciones, en las últimas estaciones de servicio que han estado instalando en distintos puntos del país. Y ya se han comenzado los trabajos de perforación para la instalación de los pozos, de los tanques, perdón, de combustible. Con lo cual, ha estado avanzando en forma contundente y va a ser una realidad el año que viene, obviamente, si todo sigue marchando normal, por supuesto. Esto Bien. Es, para por ahí, hay mucha gente que nos escucha y lo toma como una cuestión, bueno, una estación de servicio. Y la verdad que para nosotros es súper importante porque la localidad no tiene ningún tipo de expendio de combustible. Hace más de 15 años que cerró la única estación.
Una localidad que, ¿cuántos habitantes tiene hoy aproximadamente?
Hoy entre 15 y 16 mil habitantes, pero que además se encuentra en una posición del Alto Valle de permanente tránsito, con una uh-huh. ruta 22 y una ruta 65 absolutamente saturadas, que tienen un tránsito realmente alarmante.
Y está la calle que va por la falda también esa, ¿no? Que la Espinosa, creo que es.
La Maestro Espinosa del lado de Chipoletti, sí, del lado de Fernández Oro, conocida como la falda, uh-huh. Que es una calle de ripio, rural.
¿Eso tenía entendido que le iban a faltar, puede ser?
Sí, dentro de la planificación de la provincia y este financiamiento de obras que ha sido establecido como Plan Castelo, sí. Dentro de ese plan de obras está previsto el asfaltado de esa arteria, que sería una conexión más. Pero lo de la estación de servicio, para cerrártelo, debería ser una realidad máximo en un año, con lo cual estaríamos hablando de octubre del año que viene, deberíamos recuperar ese servicio esencial para el desarrollo de nuestra localidad.
Bien, bueno, y obviamente mejorar también la conectividad entre Fernández Oro Cipolletti y Fernández Oro Allen me parece también importante, ¿no?
Fundamental porque tenemos dos cuellos de botella, ¿no? Claro. Tenemos dos arterias de conexión, que son la ruta 22 y la ruta 65. A la mañana, desde el puente 83, que es el límite con la ciudad de Cipolletti, hasta el primer derivador de una de las entradas de Fernández Oro, que hay aproximadamente 2.500 metros, se hacen entre las 7 y media y las 8 y media de la mañana colas de 2.500 metros para poder cruzar a la ciudad de Chipoletti. Esto es la situación que nos toca vivir. Así que obviamente que una arteria más de conexión, que aparte sería muy utilizada por la seguridad, en la cual se puede acceder, por la proximidad con barrios ya muy poblados en Fernández Oro y en Chipoletti, va a ser una alternativa muy clara de descongestión de lo que va a ser la ruta 65, e inclusive la ruta 22, ¿no?
Bien. Intendente, bueno, le agradezco la comunicación y espero que el diálogo sea la única herramienta para arreglar esto.
Bueno, le agradezco mucho y bueno, esperemos ir en esa vía, es lo que estamos tratando de generar después de estas situaciones, pero lo que tiene que quedar en claro es que estas situaciones no pueden pasar más. Estamos en el siglo XXI, estamos en una etapa de nuestro país que estas situaciones las ha dejado muy atrás y que esto tiene que ver más con las peores caras de la política y con las peores épocas y no con esta época democrática en el cual obviamente a través de los diálogos y los consensos debemos llegar a situaciones ideales de gobierno. Esperemos que sea de esta manera y bueno, y para eso pondremos lo que tengamos que poner de nuestro lado y dejar atrás todas estas situaciones que no las envían a nadie.
Bien. Lavín, gracias por la comunicación. Hasta luego.
Les agradezco mucho, que tengan muy buen día.
Hasta luego. El intendente de Fernández Oro, Mariano Lavín.